Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos de este último día del mes de noviembre. Se nos fue noviembre. Consuelo Saavedra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Pidió día administrativo Matías del Río.
Sí, lo llamamos por equivocación a la pauta previa al programa.
¿Ah, sí?
Te juro, así que no se pudo salvar.
Aquí Ramón dice que fue a comprar el cotillón.
Ah, para el campeonato.
Para el campeonato, sí. Sí,
está muy bien.
Oye,
está muy bien.
¿Tú no te vas de viaje a ninguna parte todavía, no?
Mira, no quiero transformar el programa en algo sobre las dificultades de los chilenos y de los extranjeros para entrar al país en periodo de fiestas de fin de año o vacaciones. Mm. Pero si quieres lo transformamos en eso y puedo hablar
largo.
Todo el tiempo, he encontrado una cantidad de asuntos sin resolver. Para los cuales no he obtenido respuesta todavía, a pesar de mis intentos.
Al tenor de tus consultas. Ahora, mi pregunta no iba necesariamente por ese lado, sino que iba por un señor que viaja a Washington y que espero que no tenga problemas para volver, que está ya debería estar aterrizando en... no sé si en Washington o en New York, al final... espérate, yo tenía la agenda.
Washington.
Yo tenía la agenda del señor candidato, nos referimos a...
Bueno, no hay vuelos directos a Washington, así que igual debe parar en algún lugar, pero...
Claro. Anoche a las 11:30 partió rumbo a Washington D.C. Estará 24 horas en Washington. Hoy tendrá un almuerzo privado con representantes del sector financiero, tecnológico, energías renovables y otros. En esa reunión planteará los ejes de su propuesta económica y de progreso para el país. Luego tendrá una entrevista para CNN en español con Andrés Oppenheimer, donde hablará de los desafíos de su candidatura a América Latina en general. Y después se juntará con Marco Rubio, el senador Marco Rubio, republicano. Y el miércoles tendrá una mesa redonda.
Republicano de Florida, ultraconservador. Precandidato, o sea, participó en las primarias.
Como eterno candidato presidencial frustrado, ¿no? O sea, es de aquellos que la sombra de Trump les ha significado una barrera muy importante. Y luego va a estar en el Inter-American Dialogue en Washington, y ahí entiendo que se vuelve, ¿no? Sí, fue aparentemente...
Porque se va a juntar con Susan Siegel, del Council for the Americas. Me imagino que eso será en Nueva York, porque ahí funciona ella, salvo que
Esa era mi duda, porque yo entendía que Susan Siegel estaba en Nueva York, por eso te preguntaba si era solo Washington. Pero llega...
Okay, ¿por qué viaja? ¿Por qué viaja a Estados Unidos? ¿Y cuál es la posibilidad de que efectivamente se junte con Parisi? O sea, si no se va a juntar con Parisi, ¿para qué va durante dos días de campaña a Estados Unidos? ¿A quién le quiere mostrar qué juntándose con Marco Rubio y con el Inter-American Dialogue, que yo entiendo, pero es un think tank más de los 1.500 think tanks que hay en este mundo?
Ahora, uno podría imaginar que, sobre todo la entrevista a Oppenheimer, pero la entrevista a Oppenheimer la podría haber hecho acá, la podría haber hecho por Zoom, quizá. Tal vez la entrevista a Oppenheimer...
No hace ninguna diferencia, no. La entrevista a Oppenheimer, o sea...
No te creas, no lo sé, estoy perdido en eso, no tengo idea, pero Oppenheimer sigue siendo un columnista influyente en términos de la imagen en América Latina. Esta imagen, o sea, piensa tú que el alcalde del Paraíso Sharp dice que no es ni Trump ni Bolsonaro, que es sencillamente alguien que quiere restablecer el régimen nazi en Chile.
Ante lo cual te juntas con Marco Rubio.
Pero que no, que a Marco Rubio lo puede acusar. Pero Consuelo, a Marco Rubio lo puede acusar de muchas cosas, pero no de nazi.
Estoy preguntando para qué les sirve. ¿Cuál es el mensaje que envía?
No, me encantaría.
¿Cuál es el objetivo? O sea, me parece que sería más relevante ver cuáles son sus posiciones en materias internacionales.
Claro.
¿Verdad?
Bueno, ahora mostrar
los temas más controvertidos de Naciones Unidas, de los dineros que se entregan para, no sé, por las ONG internacionales, todas las posiciones que tiene en esas materias. Pero en realidad mi punto es, cuando te quedan 3 semanas de campaña, ¿cuál es el objetivo de ir a Estados Unidos por 2 días?
Ahora,
¿Qué votos ganas y qué señales envías? Versus, claro, una entrevista con CNN en español, que me imagino que podrías hacer perfectamente por Zoom.
Claro, y lo que pasa es que ahí, lo único que se me ocurre, Lo único que se me ocurre, salvo la que yo considero que es una fantasía, pero últimamente lo que yo he considerado fantasía se ha dado en muchos casos, así que por favor, no lo tomen como un referente, que es la reunión con Parisi, que no sé qué sentido tendría, pero en fin. Pero después de las cosas que ha dicho Parisi, además de lo poco confiable que resulta Parisi respecto a que no te acerques mucho a él, o sea, ni que te congeles ni que te quemes, digamos, hay que mantener alguna sana distancia. Pero a ver, yo me imagino, lo único que se me ocurre como un elemento positivo es que hay todas esas materias que tú planteaste, Consuelo, relación con los organismos internacionales, derechos de la mujer, etcétera, 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 acá contestarlas a un medio chileno resulta complejo. Porque la contrapregunta histórica y desde el supuesto base de qué es lo que él piensa está súper instalada desde siempre. Entonces me da la impresión que en una de esas la idea es darle una entrevista a alguien como Oppenheimer, con quien tendrá espacio para explicar por qué cambia de posición o cuál fue siempre su posición, y esa entrevista usarla como un elemento de difusión en Chile. Es lo único que se me ocurre. Estoy rascando bien profundamente, porque no se me ocurre el desgaste físico que significa un viaje en avión para alguien que ya viene muy golpeado físicamente, como todos los candidatos, etcétera. No encuentro el elemento de justificativo para el viaje, ni aquella bala de plata, como tú lo planteabas, qué votos va a conseguir. No lo veo. Si me aprieta, te puedo decir que, claro, quizá, por ejemplo, poder hablar sin prejuicios sobre temas como los que tú planteabas originalmente. No lo veo para nada, claro. Para ser
tan sí, mi punto, yo no he conversado con Andrés Oppenheimer, tú comprenderás, pero yo me imagino que él habría estado también interesado en entrevistarlo a distancia. No veo cuál es la diferencia de hacerlo en un estudio de televisión, si es que lo hace en un estudio de televisión. La pregunta es si se junta con Parisi. Lo único que puedo decir es que Franco Parisi, pero siempre dice cosas así, hace 9 horas en su Twitter, dice: mañana a las 9 de la noche, Bad Boys, su programa online. Con grandes sorpresas.
Sí, pero si Parisi es un artista. Parisi es un artista en la materia, pues, o sea, y sigue jugando el mismo rol, digamos. Entonces, efectivamente, ahora, si 2 más 2 son 4, si él puede jugar al tema. ¿Las grandes sorpresas cuáles serán? No sé, anoche en todo caso me mandaron un video en que hablaba muy mal de Yasna Proboste, a propósito de que Yasna Proboste habló mal de él, digamos.
Sobre en todo caso Parisi. Parisi Cast, recordemos que hace poco él dijo en el matinal de Chilevisión, creo que ya lo comentamos en el programa también, que Cast no iba a poder gobernar, lo cito, Cast no va a poder gobernar, no puede gobernar. Lo que pasó a partir del 18 de octubre es porque la gente se cansó del abuso de la extrema derecha, amparada por la izquierda. Lo que pasó fue que le mataron la ilusión de la educación pública, de la casa propia y de poder surgir. Y luego también hace un tuit donde llama a medios de comunicación a que no se confundan, a que José Antonio Kast, a propósito de una crítica que había hecho sobre Boric, dice que
anterior,
no da gobernabilidad ni paz social. José Antonio Kast, no malipunen sus dichos, segan nuestra posición. Ni Kast ni Boric, tampoco somos amigos de Álvaro Corvalán. Así que bueno, si se junta con Kast, habría que ver en qué términos es.
Me declararía nuevamente mucho más que sorprendido, golpeado, si finalmente esto termina en una reunión con Franco Parisi en los Estados Unidos. Y explicaciones no encuentro muchas. 8:13 a.m. Solo 2 debates. Habría entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. Uno sería el debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile, la ARCHI, y el otro sería el debate de Anatel. Hasta ahora quedaría así como una especie de stand-by, un debate al que habría invitado CNN y Chilevisión, que se podría eventualmente entrar en una suerte de estado de lista espera, sala espera, lista espera, ¿cómo lo podríamos definir? Ponerse en la cola, pero los demás, Canal 13, el propio diario La Tercera, que había pedido realizar un debate, todos ellos quedan eliminados. Lo que se dice desde el comando de José Antonio Kast es que ellos estaban disponibles para todos todos ellos, y que, como se necesitan dos para bailar tango, el que finalmente había puesto la limitación de que fueran solo dos habría sido el comando de Gabriel Boric, y que José Antonio Kast habría estado dispuesto a todos los debates que se plantearan.
No sé. Distinto a la... Bueno, hay menos tiempo, sí. Obviamente. Son han demostrado influir bastante. Por lo tanto, si vas ganando, si esto fuera una reacción a las encuestas, no creo que necesariamente sea eso, pero si vas adelante, tú quieres minimizar el riesgo y protegerte de cometer errores, ¿verdad? Y en ese sentido, José Antonio Kast debiera presionar por más debates. En la primera vuelta sí creo que fue súper positivo que se hicieron debates en términos de que la gente se pueda informar, porque creo que en esta segunda vuelta, con la cantidad de cambios a los programas, los debates son importantes, porque van a fijar nuevas posiciones de los candidatos, independiente que los programas se lleven adelante o no, pero te dan una señal de más o menos cuál es el vallado. Claro. Son una señal de dónde se está posicionando. Tantas veces dijimos que la segunda vuelta es una nueva elección en la práctica. Entonces, en 4 semanas tienes que ver dónde se instala, y más todavía en estas circunstancias, dónde se instalan los candidatos. Y en la primera vuelta fue interesante cuando hacían debates temáticos, porque los debates grandes en general tocan, no sé, 4 temas, 4 macro temas. No más que eso, ¿verdad?
Y en general se dedican a atacarse entre ellos. Hoy día probablemente los debates serían muy importantes que tuvieran más fondo. Sobre todo el tema programático, como tú muy bien dices, independiente que uno vaya o no vaya a hacer algo, la verdad es que uno vaya o no a hacer algo, el programa te marca, te pone un marco, te define hasta dónde pensás llegar. Entonces, uno ayer, por ejemplo, leía a Gonzalo Winter en una entrevista en el diario Mercurio, en que, al revés de lo que algunos planteaban, de que había que ser un programa más de que el programa de Gabriel Boric debía ser más minimalista, debía concentrarse en 2 o 3 cosas y no pretender hacerlo todo, debía pensar que era un horizonte de 4 años y un horizonte de 8, etcétera, pero Winter dice, no, tenemos que hacer lo más posible, y claramente la noción de orden que se estableció a partir del sistema binominal, para bien o para mal, es algo que va a desaparecer. Entonces, la verdad es que uno ve, entonces sería muy importante que en negro sobre blanco se pusiera qué es el programa, y eso te pone límites. No se va a hacer todo, algunas cosas van a ser distintas.
Claro, tú puedes poner todo tu mega listado, pero ver cuáles son tus prioridades, cuáles son los temas sobre los cuales expones mayor atención. Y creo que los problemas de lo que tienen, valga la redundancia, pero o el desafío que tienen los debates televisivos y los debates de Archie, es que no necesariamente abordan las temáticas que le importan al votante, en el sentido de, no sé, pues, seguridad, educación, pensiones sí aparece en general, pero se centran en asuntos donde uno puede obtener como periodista más confrontación, y que sean temas más sencillos, ¿verdad?, más emocionales en general. Entonces entran mucho los temas valóricos, que todos son asuntos importantes, obviamente, o la gobernabilidad, para hablar de todas las rencillas políticas, qué sé yo, y se dejan fuera, y por eso me parecía interesante que hubiese estas instancias donde se conversan en general en universidades, ¿verdad?, o en asociaciones
gremiales
o temáticas, donde se discuten asuntos específicos, de manera que las personas que están interesadas en esos temas puedan ir ahí, no sé, los temas de PYME, ¿verdad? A propósito, hoy día Boric se junta con los empresarios, ¿verdad?
Hoy, y ayer hubo un tuit muy audaz de Andrónico Luksic, que llamó por
eso. Sí, lo vi. Vi que estaba en el Mercurio, destacado en primera plana, lo que no es
sorprendente. Sí, bien, sí, claro. Pero bien, no sé. Bien sorprendente, en todo caso, el tuit.
Como que no sé.
No sé, no tengo idea. No me metas en lío. En todo caso, el dólar está opinando, 844 ayer, 8.44 ayer. O sea, está dando su opinión el dólar después probablemente de las encuestas del fin de semana. No, lo de Andrónico Luksic a mí me llama poderosamente la atención. No sé, yo conozco algo a Andrónico Luksic, he conversado varias veces con él, pero habla, no sé, que es una impresión mía, pero habla cuando se refiere a la democracia cristiana apoyando a un candidato comunista, más que a un candidato apoyado por el Partido Comunista, más que referirse a Boric, se refiere a la democracia cristiana como tal, y yo le veo casi una sensación de pertenencia. No sé, puede que yo esté sobreinterpretando lo que muchas veces ocurre, pero como que habla de algo propio. Me llamó la atención, como que hay una especie de manifestación de adhesión a la democracia cristiana, al Partido Comunista Cristiano de Luksic, al hacer esa crítica. Es una crítica que hace alguien desde adentro. Puedo estar sobreinterpretando. Me llamó mucho la atención. ¿Será que él se siente muy identificado, se sentía identificado con la democracia cristiana? Eso me quedó esa sensación del tono del tuit de Andrónico Luksic.
Para los que no han tenido la oportunidad de leerlo o de escuchar qué fue lo que dijo Andrónico Luksic, es: jamás imaginé que vería a la DC apoyando a un candidato presidencial de extrema izquierda cuyo principal soporte programático es el Partido Comunista. A mí me sorprende lo de extrema izquierda, que él califique a Boric como de extrema izquierda, y que creo, ya que estamos en la interpretación, que lo plantea más allá de que vaya con los comunistas.
Claro, que a él lo ubica también en ese sector.
Que,
y que, por
que
eso,
a Boric en claro. Sí lo ubica en ese espacio, y que por lo tanto no le han hecho cambiar su percepción todos los ajustes, acomodos, ¿verdad? Que hemos visto en
explicaciones,
la última semana y un par de días.
Marchas y contramarchas.
Yep.
8 de la mañana con 21 minutos. Lo mencionábamos bien al pasar, lo de esta pugna entre Franco Parisi y Yasna Proboste. Proboste hace un... Alguien tituló un mea culpa. Yo no sé si es un mea culpa. Yo creo que un busca culpa de Yasna Proboste, porque la verdad es que hace un análisis bastante sincero. Pero al final del día todo el mundo tiene la culpa de su derrota menos ella, pero bueno, eso no es parte de lo del análisis, esa es la sensación que me queda, digamos. Y dice que la expresión exacta es que Parisi tiene tendencia a ser un estafador, ¿no? Creo que esa es la expresión exacta.
Estas son las palabras, la intervención que tuvo la senadora y candidata presidencial de la democracia cristiana, Yasna Proboste.
En el Consejo Nacional.
De la... ¿cómo se llama? No es nueva mayoría. Qué atroz.
Ah, ya no me acuerdo.
No,
¿Nuevo Pacto Social?
Qué vergüenza. Nuevo Pacto Social.
Nuevo Pacto Social.
Uy. En la Junta de la Democracia Cristiana el fin de semana, cuando se determina entonces que se va a apoyar al candidato Gabriel Boric. Y ella habla de que la democracia cristiana no puede ir en un camino propio, que eso siempre ha llevado a la DC al fracaso, hace el mea culpa de... Dice que en la época, antes que existiera la democracia cristiana, la Falange tenía más parlamentarios que lo que tiene ahora la democracia cristiana. Entonces, una crítica muy fuerte, y dice que ha sido testigo de lo que pasa cuando el país pierde la alternativa dialogante, progresista y constructiva, y que el camino propio no es la opción, y que por eso la gente castigó a la centroizquierda. Dice: la izquierda se consolidó en su espacio, pero los que disminuimos fuimos los partidos de centroizquierda. Esa diferencia la cubre ahora el partido de Parisi, un candidato fantasma que no estuvo presente porque no podía estarlo, ya que al pisar suelo chileno sería detenido. De un personaje de esas características estamos hablando. Y aquí dice: con el perfil de un estafador, que sin embargo logró penetrar la confianza de un sector significativo. Un par de cosas: ella asume que la pérdida en la centroizquierda es la ganancia de Parisi, cuando alguien podría decir la pérdida en la centroderecha es la ganancia de Parisi. No sabemos. A dónde se fueron esos votos, ¿verdad?
Sí, pero bueno, y ahí entonces Parisi contesta anoche con un video en que dice que en que le hace una serie de imputaciones a temas que ya son conocidos, en fin, al motivo, a la supuesta desaparición de fondos que llevaron a la destitución de Yana Provost en su minuto, los negocios que en algún minuto se plantearon de su marido, no más que los negocios, un sumario que tiene que ver con un mayor costo pagado en la reparación pública en la que trabajaba el marido de Yana Provost, y una cosa que era menos conocida, que hace una serie de alusiones a que a través de empresas del padre de Yana Provost se cobrarían coimas. Y todo esto diciendo, no lo estoy afirmando, sino que creo que ella tiene una tendencia a una cosa, usando la misma
el
expresión.
Tiene el perfil de ella, que Provost dijo, tiene el perfil de un estafador. Eso. Entonces él dice, yo no digo que sea así, digo que tiene el perfil de que usted se robó no sé cuánto, o de que a no sé quién se le perdieron no sé cuánto, o que su papá no sé qué, tiene el perfil de. Yo no digo que sea verdad, digo que tiene el perfil de.
Claro. ¿Y qué logra Franco Parisi aprovechando?
Dejarlo instalado,
por supuesto. Y llevamos 4 minutos hablando de él. O sea, yo te diría que ese es el punto. ¿Y qué es lo que lo sigue convirtiendo en un factotum de la próxima elección presidencial? Un dato bien interesante. Si uno hiciera una cuenta muy simple, que no es válida para nada, pero uno dijera, a ver, sumemos en primera vuelta, en porcentaje, los votos de Sichel más Kast, 40,7. Menos que lo que fue Piñera más Kast, ¿eh? Que Piñera más Kast fue 43 el 2017. Boric más todos, 46,5, menos que lo que era en su minuto toda la izquierda, porque Parisi no compitió en la elección anterior, que era toda la izquierda con Alejandro Guillé, que se suponía que Alejandro Guillé más todos los votos del resto llegaban a 56-57%. Y el tema es Franco Parisi, 12,8. Entonces ahí está, pues. Ahí están esos 12,8 en el supuesto simple de que todos los votos de Sichel se van a Kast, y que todos votan y que todo lo demás. Da lo mismo, son supuestos simples. Y finalmente llegamos a que los 12,8, el 12,8% Franco Parisi sigue siendo muy relevante. Ahora, yo...
Me mandan un meme.
¿Ah? ¿Te llegó un meme?
No, me mandan un meme de Luke Sichet, usando un videoclip que siempre se usa para memes de un cantante. Entonces, así como contento con el Partido Comunista Chino, así como haciendo negocios con China. No, Partido Comunista de Chile, no. Partido Comunista Chino,
Sí, Partido Comunista Chino, Partido Comunista, ya. Me dicen en todo caso que fueron muy duros en sus críticas respecto al rol del Canal 13, por ejemplo. Que bueno, ahora te venía a acordar, o sea, parece que fue bien dura la reacción del mundo tuitero, lo que es algo habitual, ¿no es cierto?
¿Con quién?
Con Antonio Luksic.
Absolutamente, o sea, Luksic, que en su minuto entró como para comunicarse directamente, años atrás, que entró a Twitter y que iba a hablar y que se iba a comunicar directamente con las personas y ayudaba a gente.
Eso lo sigue haciendo, ¿eh? Hay un par de fundaciones que reciben muchos fondos.
Las reacciones positivas que eso, que en el fondo agarraba como algún tuit y ayudaba a alguien. Vino un tema con una deportista en un minuto, donde la barra tuitera lo hizo pedazos, porque sabemos lo que está convertido Twitter finalmente. Entonces, ahora es interesante porque Luksic no desaparece del espacio de Twitter, lo sigue utilizando, pero ya no necesariamente como con las reacciones positivas que obtenía en un comienzo.
Sí, entiendo mucha crítica de ese rol. Ahora, lo de la ayuda a emprendedores y todo lo demás sigue muy fuerte. Entiendo que hay un par de fundaciones, una me consta, una de ellas, la Fundación Simón de Sirene, que recibe un aporte muy importante y lo analiza en emprendimiento. 8:00 a.m.
No, lo digo en Twitter, perdona, no, lo digo que él encontraba causas en Twitter, personas que tenían necesidades.
Ah, perfecto, tenés toda la razón. Claro,
entonces,
claro.
A través de Twitter, un poco lo que decía Farcas en su minuto.
Claro. Pero ahora lo usó y no le fue tan bien. 8:00 a.m., 27 minutos. Omicron. Hay quienes dicen que no se sabe nada de ella y hay quienes dicen que se sabe mucho y que lo que sabe es que se transmite muy fácilmente, pero que no supera las consecuencias de un resfrío común. Hay quienes afirman que es así, otros que afirman lo contrario. Hay un video en YouTube de una de las científicas que aisló el virus, que sostiene que esto es así, digamos. Pero en fin.
¿En serio? No lo había visto. ¿Quién?
Pero te cuento al tiro.
Bueno, yo te cuento otras cosas mientras tanto. La pregunta es, mientras se ve de qué manera, o sea, ¿cómo reaccionan las actuales vacunas? Hay declaraciones hoy día, una entrevista grande en el Financial Times del máximo encargado de Moderna, ya de una de las primeras, del jefe, digamos, de Bunsell, Stefan Bunsell, cree que las actuales vacunas no necesariamente van a funcionar con Omicron. Eso es lo que están viendo en este minuto, ¿ya? ¿Cómo funcionan las actuales vacunas con esta variante? Mientras, además, se trata de detectar ¿qué tanto más contagiosa es? Porque si incluso fuese como la Delta, y esa es la pregunta, en que diera más suave, pero que fuera muy contagiosa, eso de todas maneras te representa una dificultad cuando el hemisferio norte está en invierno, cuando la gente se junta, anda más encerrada, trabaja, estudia, las fiestas de Navidad, en fin, con todos los otros virus, con los sistemas de salud además muy atochados, con todas las enfermedades atrasadas por efecto de la pandemia. Entonces, si es que es muy contagioso, quizás no muera tanta gente, pero puede sobrecargar los sistemas de salud y eso es una dificultad y entonces eso obliga a tomar medidas restrictivas y eso dificulta la recuperación económica. Sabemos cómo es la cadena, ¿verdad? Eso por una parte, y en la duda, y eso también es una crítica, que no hay una respuesta coordinada de todos los países. Vemos Japón cerró fronteras a todos los extranjeros, lo mismo hizo Israel, eso no ha impedido que ya empiecen a aparecer algunos casos. Seguramente la variante ya estaba circulando antes de ser identificada la semana pasada en Sudáfrica, y por eso tenemos presencia en varios países. En Europa también, como sabemos, y lo mismo hizo Chile ayer con la modificación del plan Frontera Protegida, con restricciones a las personas que vienen de vuelos de 6 o 7, no recuerdo, en este país, en este minuto, países de el sur de África. Una información que me pareció importante, algo mencionamos ayer, obviamente, el desafío de las vacunas, de por qué es tan importante que se le entreguen vacunas a los países más pobres y a los países en desarrollo. Sin embargo, para evitar que surjan variantes, ¿verdad? Variantes que luego viajan y que no funcionan con las vacunas, en fin. En países africanos hay países donde hay apenas un 0,1% de la población que se ha vacunado con las dos vacunas. Nada. Ahora, Sudáfrica, fíjate, ¿cuál es la situación en Sudáfrica? Hay un 24% de la población ya que está vacunada completamente. Tú dices, a Sudáfrica le faltan vacunas, porque Sudáfrica, bueno, que ha criticado mucho las medidas de, porque además venía el verano, todo el mundo iba para allá de vacaciones, no sé si todo el mundo, pero hay una esperanza de reactivación económica con el turismo, ¿verdad?, en el caso de Sudáfrica. Y ellos están llamando también a que se liberen las patentes de las vacunas. Tú dices, entonces no hay vacunas en Sudáfrica. Sudáfrica tiene vacunas por lo menos para 5 meses. Lo que pasa es que la gente no se vacuna, ¿ya? Entonces, no es solo darle vacunas a los países donde están baja la vacunación, sino trabajar con esos países de manera de convencer a la gente de que se quiera vacunar. Llegar también a aquellas zonas donde la gente quizás no tiene el acceso a la vacuna, de mayores dificultades con los medios de transporte, con algunas vacunas que hay que mantener en frío. Hay otras dificultades, pero a lo que voy, en el caso de Sudáfrica específicamente, no es que no tengan, sino que la gente no se quiere vacunar, no va y se vacuna. Y lo último que te quería comentar, y me pareció súper interesante, lo estuve leyendo en Político hoy día, es cómo las variantes, y dicen que hay que poner mucha atención a esto, se pueden desarrollar en personas que tienen el sistema inmunológico deprimido, por ejemplo, en personas con VIH, pensando en los países africanos. Como alguien se contagia, puede estar vacunado, pero o en especial si es que no está vacunado, y puede desarrollar mutaciones del virus. El virus se queda un buen tiempo en su cuerpo, el sistema inmunológico no es el de alguien que lo tiene funcionando a mil, digamos. Entonces dice, en países africanos donde la gente no se vacuna, pueden surgir variantes y deberíamos poner especial atención, no solo por el tema de transmisión comunitaria, sino en personas inmunodeprimidas. Entonces debiese haber políticas especiales para ir a vacunar a esa población donde se pueden desarrollar otro tipo de mutaciones.
que es el problema de los cuerpos en los cuales empiezan a explicar. Oye, a la pregunta original tuya, es una doctora sudafricana que se llama Angelique Coetzee, igual que el premio Nobel. Igual que el premio Nobel. ¿Cómo lo pronuncias tú? Yo siempre he dicho Coetzee.
No sé si se dice así, ya, yo lo digo así.
Pero que es del mismo apellido del premio Nobel, y que dice que fue la primera doctora sudafricana, bueno, Coetzee también es sudafricano, así que de la primera doctora sudafricana en alertar a las autoridades acerca de pacientes con esta variante Omicron. Esto lo hizo en el sitio, en el canal de YouTube del Telegraph, y dice que los síntomas son inusuales, pero unusual but mild, es decir, pero suaves, digamos. Así que...
Sí, pero la pregunta es por qué se dispararon de una semana para otra los casos en Sudáfrica. Entonces, pueden ser suaves, de que no sean tan mortal,
sí, claro.
Pero si se extiende demasiado, ocurre lo que les comentaba hace un rato, que los sistemas de salud van a estar muy demandados.
Sí, claro. En todo caso, los mercados mundiales están muy asustados todavía con la variante Omicron. Los futuros están, del Dow Jones, están cayendo 1,3%, nos reporta nuestro corresponsal en los Estados Unidos, y la cosa está bastante, bastante compleja en función de esta variable Omicron, que no sé por qué me llamo por decirle Omicron.
Omicron. Ah, te comenté por qué le pusieron Omicron.
Sí, lo contaste ayer. No, no muy notable.
Ah, pero parece que te lo conté en la pauta. Sí. No sé si te lo conté.
No, al aire. Al aire no. Ah, es muy notable. Sí, sí, cuéntalo.
Sí, no sé si alguien quizás, lo que le interesa en estos temas, ya lo deben haber leído, porque le tocaba que por la letra del alfabeto griego que se llamara Nu. Y no le pusieron Nu, dicen, porque sonaba como New. Entonces iba a ser como la nueva, la nueva variante. Entonces dijeron, no funciona Nu. Y la siguiente es una que se pronuncia Xi.
¿Qué podía ser Xi Jinping?
Que era como, que podía sonar como Xi y que podía sonar como Xi Jinping. Entonces, que se podía, identificar con China. China, que a propósito de lo que decíamos de las vacunas, está anunciando, estaba leyendo hoy día en el New York Times, una entrega de no sé cuántas eran, millones de vacunas a los países africanos en este. 1 billón de vacunas COVID está prometiendo China para África, para poder combatir la pandemia, lo que también tiene toda la implicancia geopolítica, ¿verdad? De la vacuna china.
8:35 a.m. Consorcio quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7, estés donde estés. Consorcio está contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotízalo ahora, conoce más en consorcio.cl.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros.
Llega de golpe, sin previo aviso y en cualquier momento. Así es un momento, ok. Ese milisegundo de inspiración que te lleva a cambiar el destino de tu empresa. Aprovechalo con el apoyo de Movistar Empresas y transforma los cambios en oportunidades. Ok.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Con Inmobiliaria Terra Firme vivo en los mejores sectores de Santiago, Santa María, Manquehue, Suez y San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra a terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
Clínica Alemana te invita a cuidar de tu salud sin salir de tu casa. Sí, a través del servicio de telemedicina, donde podrás acceder a consultas médicas con cientos de especialistas. No esperes más y reserva tu teleconsulta en www.alemana.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Movistar Empresas presenta Momento Gay. Ese milisegundo de inspiración que cambia el destino de tu empresa.
Si abro delivery, mi restaurante no se cierra.
Momento OK.
Invirtamos en seguridad para proteger los datos de nuestros clientes.
Momento OK. Las pequeñas, medianas y grandes empresas viven momentos OK todos los días. Aprovechalos al máximo con el apoyo de Movistar Empresas y juntos transformemos los cambios en oportunidades. ¿OK?
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
¿Otra vez se llenó tu bandeja de entrada? Haz más sencilla la gestión de solicitudes laborales con el módulo de centro de requerimientos de Talana. Crea flujos de aprobación personalizados y asigna responsables. Además, rinde gastos, pide materiales de trabajo y aprueba presupuestos desde tu celular. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Excelencia es crecer más, pensar con libertad. Libertad para saber por qué y emprender un camino propio. Libertad para transformar obstáculos en oportunidades y cambio en valor. La excelencia está en los recursos de un modelo educativo único en Chile. La excelencia está en la UAI. Excelencia acreditada hasta 2027. Universidad Adolfo Ibáñez. Pensar con libertad. Emprender tu propio camino. Acreditada por 6 años en todas las áreas.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Ir a dejar a los niños, la pega, ir de acá para allá. Una lata si me llego a quedar botada. Por eso tengo mi seguro auto Consorcio, con asistencia 24/7 y coberturas en casos de robo, daños a mi auto y a terceros.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Vive solo o sola. Vive en pareja. Vive con tus hijos. Vive con amigos. Vive con tu mascota. O solo vive. Lo importante es elegir bien los espacios donde escribir tu historia. Visita el piloto de Edificio Aqua, ubicado en Providencia. Ven y conoce su moderna distribución y vanguardista decoración. Para más información, ingresa a terrafirme.cl y agenda tu visita. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? ¿El mejor servicio? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat. Número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat. 40 años haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Todos estos meses te hemos acompañado con todo. Y hoy volvemos juntos. En la Asociación Chilena de Seguridad queremos que vuelvas de manera segura con todo. Seguimos dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas que necesitas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo. Volvamos seguros. Súmate al partner que te acompañan todas. Súmate a la H.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate a la H.
Una aplicación que te permite hacer todas tus operaciones 100% online y en cualquier momento. Descarga hoy la aplicación Mi Inversión de Banchila Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
Viaja cómodo, viaja seguro, viaja con Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Porque donde sea que vayas, el servicio es el mismo. Cuenta con beneficios únicos para ti y vive la mejor experiencia de arriendo con Mita.
La excelencia está en la UAI, la excelencia de los recursos de un modelo educativo único en Chile, Universidad Adolfo Ibáñez, acreditada hasta el 2027 en todas las áreas.
Son las 8:43 y tomamos contacto con Marcos Barraza, convencional constituyente, una de las figuras clave, me trapiqué, una de las figuras claves de la convención con quien ya hemos conversado en un par de oportunidades. Marcos, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, Nicolás. Gracias por el contacto. Fue una sonrisa amable, no fue una sonrisa burlona.
No, estoy seguro, sí, yo fui el que me enredé. Y está la Consuelo Saavedra con nosotros también.
Sí, hola, Consuelo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Marcos Barraza, declaraciones del vicepresidente de la convención Jaime Baza y de declaraciones de algunos constituyentes, uno tendría la sensación de que se están viviendo a partir del resultado de la elección parlamentaria, por sobre todo de hace una semana, que hay un cambio de aires en las lógicas internas de la convención, o el resultado electoral que coloca las cosas más en el centro que habíamos conocido no tiene efecto alguno en la manera en la cual se relacionan los convencionales del centro, de la izquierda y de la derecha?
Yo lo pondría de esta manera. Los resultados de alguna manera impactan en los constituyentes con distintas formas, intensidades o contenidos. En mi caso particular, yo creo que hay una señal de alerta de que las expectativas de transformación, de cambio, están vigentes en el país, tienen, digamos, gozan de buena salud en términos de aspirar a un Chile con una trayectoria distinta, pero que se requiere de urgencias en las respuestas y que los discursos tienen que tener, además de la suficiente abstracción y conceptualización, también capacidad de respuesta concreta. Y en ese sentido, yo creo que las expectativas sociales que se desatan desde el 18 de octubre del 2019 están vigentes, pero pueden ser también reinterpretables por otros sectores. En otras personas creo que de alguna manera les posibilita un discurso de atenuación de las transformaciones sociales, especialmente en sectores de derecha, en sectores, digamos, más complacientes desde el punto de vista de las políticas económicas y sociales que existen. Como sea, creo en todo caso que la Convención Constituyente ha logrado aquilatar este debate con una consideración que es fundamental. Marco. Y es que el mandato que tiene la Convención es un mandato que no está supeditado a los resultados de las parlamentarias, sino que tiene, digamos, la legitimidad de un plebiscito y de una elección de convencionales constituyentes que tiene la correlación de fuerzas que tiene.
Marco, la definición que tú haces de las dos reacciones, en el fondo la podría haber hecho un analista eventualmente, pero porque no le pusiste una connotación. ¿Cuál es tu visión respecto a cada una de ellas? ¿A cuál de ellas suscribes?
No, indudablemente que yo soy de aquellas personas que no me es indiferente los resultados de las parlamentarias, pero las leo con el, digamos, las trato de objetivar. Y voy a hacer una distinción. Si uno mira el resultado de las elecciones de la convencional constituyente, se hacen con parámetros electorales distintos. Y en consecuencia, ahí están por ejemplo, la participación de escaños reservados, por ejemplo, la participación de 50% de mujeres y 50% de hombres, con un modelo electoral que permitió la presencia de independientes, y las elecciones parlamentarias se hicieron con el modelo tradicional en materia electoral, que no reconoce esas voces invisibilizadas históricamente. En consecuencia, este resultado está dando cuenta de un modelo, entre comillas, que tiene menos rasgos en términos de inclusión que lo que sí tenía la elección de los convencionales constituyentes. y activa y moviliza una discusión más profunda, y yo participo de la Comisión de Sistema Político, sobre las características del sistema electoral que venga.
O sea, el sistema válido desde la perspectiva de la representación era el de la elección de constituyente, no el de la elección de parlamentario.
No, lo que estoy diciendo no es de un problema de validez. No. Lo que estoy diciendo es que, sin perjuicio de que tiene que existir proporcionalidad, en un futuro Congreso, debiesen estar, por ejemplo, escaños reservados. O debiese haber paridad del 50% de mujeres y 50% de hombres. Y debiese haber mecanismos y fórmulas que permitan que, así como los partidos, yo soy parte de un partido, tengamos ciertamente las posibilidades plenas de una democracia de participar en el proceso electoral, también lo tengan en modalidades equivalentes de organización, independientes. Lo que quiero decir es que esta elección de parlamentarios, con todo lo legítima que es, porque nadie está poniendo en cuestión eso, no refleja el debate que está cursando en Chile respecto al sistema político.
Donde, a juicio tuyo, Marcos Barraza, tiene que haber una representación por una parte proporcional, como el sistema DONT que usamos hoy en día para los parlamentarios, pero corregido con los elementos que tú describes, con participación de independientes, con posibilidades en lista, con corrección por género y también representación de escaños reservados. Ahora, en la práctica, el Senado queda mitad y mitad, ¿verdad?
Lo digo porque si fuese de esa fórmula, serían los resultados.
Habría sido 8 resultados.
Para la derecha, especialmente.
Uh-huh, probablemente, sí.
Más bajo.
Se puede asegurar que el efecto no haya sido también en otro, o sea, suponer que los pueblos originarios son de izquierda, suponer
no es un problema, o sea, de que la derecha sí se ve beneficiada con la ausencia de estas voces invisibilizadas históricamente, sí es un dato realidad.
Sí,
okay. Sin duda.
En la práctica, retomo la idea, el Senado está 25-25, ¿verdad? 50-50.
Sí, 25.
Sí. Y eso va a tener
número
efectos...
Número absoluto versus proporciones, sí.
Sí, claro. Que justo son dos números iguales. Pero a lo que voy es que eso va a tener efectos, por ejemplo, en lo que buscan los convencionales constituyentes de que se puedan establecer los plebiscitos dirimentes. ¿Qué piensas que va a suceder con eso, por ejemplo, que es algo muy relevante para el trabajo de la convención?
A ver, yo creo que hay que perseverar en el camino de que en algún momento se presente el proyecto de ley ante el Congreso y que se dirima en el Congreso. Si el plebiscito dirimente no es aprobado por la composición electoral de representación que tiene el Congreso, habrá que perseverar con la convención constituyente sin el plebiscito dirimente. Si se aprueba, fantástico, porque, digamos, nos parece que es un mecanismo democrático. Pero la convención...
¿Pero va a obligar a la convención a ponerse de acuerdo en asuntos donde no necesariamente tienen un quórum tan alto?
A ver, la expectativa de ponernos de acuerdo siempre ha estado. O sea, recordemos que la convención constituyente fue la propia convención la que definió en su reglamento por mayoría absoluta los quórums. Y eso hay que respetarlo. El plebiscito dirimente, sin lugar a duda, es un mecanismo de democracia directa más profundo, pero si no existe, habidas cuentas del dato de realidad de la composición del Congreso, hay que seguir trabajando en la convención constituyente, si este es el camino político que Chile diseñó y eligió.
Decidió.
Pero tal como,
vamos a lo...
Pero,
sí,
perdón, pero un punto. Pero tal como en los dos tercios que tú planteas se aprobaron por mayoría absoluta y no por dos tercios, también pueden ser derogados por la misma mayoría absoluta.
Sí, pero, o sea, no nos estamos poniendo en ese escenario.
¿Todavía o no se están poniendo en ningún
no,
caso?
No nos estamos poniendo en ese escenario. Y no nos estamos poniendo en ese escenario porque hay que trabajar con un sentido de urgencia que permita tener respuestas lo antes posible. El proceso constituyente tiene que esforzarse por concluir en los plazos establecidos. Y en ese sentido yo creo que hay convicción en toda la fuerza. Distinto es, digamos que la evaluación nos vaya mostrando que hay que ir haciendo ajustes. Pero mi punto es que tenemos que seguir trabajando conforme el mandato popular.
vamos a la elección y esta segunda vuelta, la campaña. ¿Cuál es tu evaluación de cómo del tipo de ajustes que está haciendo Gabriel Boric, incorporando figuras que representan finalmente a lo que fueron los 30 años, ¿verdad? Y la Concertación y la Nueva Mayoría en el ámbito económico y en otras, haciendo gestos a la Democracia Cristiana. ¿Cómo estás viendo el desarrollo de la campaña de Boric?
A ver, yo creo que es evidente que aquí todos los votos sirven. No hay ningún voto que sea despreciable. Y en consecuencia, los esfuerzos que se están haciendo convencer con ideas a otros sectores que no son de la prueba de dignidad, ciertamente que es muy necesario. Yo no percibo en todo caso que sea una revalidación de los 30 años, como se señala. Lo que sí creo es que hay más voluntades que las voluntades, o sea, la segunda vuelta nunca se gana, digamos, con las mismas voluntades, hay que sumar muchas más. Y en ese sentido, creo que las señales que se han dado son señales necesarias a propósito de lograr que un universo social más amplio se sume a este proyecto.
¿Pero son señales o compromisos, Marco?
Yo digo que son señales, o sea, porque en mi opinión no está en discusión la naturaleza transformadora del programa. La pregunta es cómo ese programa de alguna manera también es sensitivo y sensible a otras propuestas que sin desdibujar la esencia de la transformación sí se sumen.
Pero por ejemplo...
Pero perdona, Nico, le quita cierta aceleración. Le quita aceleración al programa. No solo lo ajusta, sino que dice, bueno, esto, pero no es en 4 años, quizás tampoco en 8, es más lento.
Bueno, pero la discusión respecto de los 4 y los 8 años siempre ha estado. Yo quiero recordar que el programa de la Nueva Mayoría partió con una definición de educación gratuita a 6 años, no a 4. Más allá del periodo, durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces, fijarse expectativas, metas más allá del periodo presidencial no es contradictorio y es debatible cómo se va ajustando. Mi punto está en que el que la Democracia Cristiana se haya sumado a apoyar a nuestro candidato Gabriel Boric es una buena señal, porque significa que también la Democracia Cristiana está reconociendo que el eje transformador está puesto en el programa de Gabriel Boric.
Marco, pero en la carta que envía Gabriel Boric a la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, al Consejo General, al Consejo de la Democracia Cristiana, en la cual él hace varias afirmaciones, hay varios reconocimientos bastante tácitos a que al menos él personalmente había exagerado con la noción de 30 años, que había sido soberbio. Hay varios reconocimientos. La discusión de los 30 años, a su juicio, está completamente fuera. ¿Siguen siendo los años a los que hay que olvidar?
No, pero no se trata de olvidar esos años. No,
todo lo contrario, ustedes lo recuerdan.
No, se trata de olvidarlos. Tiene que estar presente a propósito de que la construcción de la política es una conjunción entre la lectura del pasado, el presente y la mirada al futuro.
Sí.
Y en esa perspectiva tienen que estar sobre la mesa permanentemente. Y yo creo que...
Marco, tú hace unos pocos minutos dijiste no está en cuestión nuestra crítica sobre los 30 años. Y la carta de Gabriel Boric sí la pone en cuestión.
A ver, lo que no está en discusión, lo que señalé, es que lo que no está en discusión es que el eje transformador está puesto en esta propuesta. Y el programa, el proyecto que la ciudadanía mayoritariamente, desde el punto de vista de la izquierda y de la centroizquierda, ha respaldado es el de la prueba de dignidad. Sin perjuicio de que tiene que tener la habilidad y la astucia de ser capaz de incorporar las visiones de otros sectores.
Astucia y capacidad.
Sí,
¿astucia,
sí.
¿Astucia sí, es que sea funcional?
No. O sea, aquí no sé, yo no creo que en la centroizquierda exista una distancia en las transformaciones. Si la pregunta es... cuán lentas son o cuán rápidas son, y ahí hay que buscar un equilibrio.
Las transformaciones se definen a partir de qué lo quieres transformar. Y si alguien piensa que durante 30 años lo único que se hizo fue consolidar un modelo y hay que hacer desaparecer esa lógica, entonces finalmente el diagnóstico no es el mismo, no es coincidente.
Bueno, yo creo que en términos de transformación de modelo, es evidente que el apruebo dignidad se orienta a esa transformación de modelo. Y es evidente que otras fuerzas se están sumando a ese proyecto.
O sea, en el fondo, ustedes no cambian, ellos sí.
No se trata de eso. Es que si lo ponemos en la dicotomía, es innecesario. O sea, aquí hay sectores que están contribuyendo con sus ideas y esas ideas están fortaleciendo la posición de mayoría.
Marco, nos queda nada, pero quería preguntarte sobre Franco Parisi. ¿Cuál es tu opinión de él como candidato? No respecto del votante, pero porque ahí tengo claro que tú no estabas de acuerdo con las declaraciones de Jadwe, que los calificaba de individualista y que solo querían plata. En fin, tú decías que hay que sumar todas las voluntades. Lo has dicho en esta conversación también. Pero respecto de Franco Parisi, yo estoy pensando en lo que dijo el fin de semana en la Junta Nacional de la DC la senadora Proboste, que tiene el perfil de un estafador. ¿Tú qué piensas al respecto?
Yo, a mí, está lejos de interpretarme la figura de Franco Parisi. Ahora, yo no califico a la gente de esa manera. Yo sencillamente creo que, o sea, hay alguna distinción. La gente que votó por Parisi no es Parisi. Y eso es muy importante.
¿Y Parisi tenerlo. Qué es? Parisi, él.
Parisi, yo diría que es una persona que está empecinada en tener relevancia mediática. No sé cuánto eso contribuye al debate político o a los proyectos que están en discusión, pero claramente yo no me interpreto con él, de ninguna manera.
¿Es alguien que te da confianza? ¿Le prestarías plata a Parisi?
Es que yo no le presto plata a nadie, salvo que no sea mi familia.
No, pero ¿cómo?
Ya, pues.
No. Dejaría
no responde la pregunta, la pregunta es una alegoría.
Le prestarías el auto, le prestarías la bicicleta.
No, lo que pasa es lo siguiente, lo que pasa es que yo no quiero incurrir en un debate de descalificación de personas. Es claro que Parisi y yo estamos en la antípodas de lo que entendemos que debiese ser Chile. Pero dicho eso, hacer calificaciones si le presto plata o no es simplificar, y lo digo respetuosamente, el debate. No creo que esté en esa dimensión.
Pero igual se necesitan los votos de Parisi, que estoy de acuerdo contigo que no son de Parisi.
Se requiere de un diálogo y de un convencimiento hacia las personas que votaron por Franco Parisi, de que aquí también pueden encontrar un proyecto que se ajuste a las expectativas que las personas tienen. O sea, yo he leído varios perfiles de las personas que votaron por Parisi, y hay una distancia con los abusos, un rechazo a los abusos, hay un rechazo a las élites, hay una expectativa de desarrollo y movilidad social, y ciertamente que esas posibilidades también se pueden encontrar en este proyecto.
Marco Barraza, convencional constituyente, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros en Radio Duna.
Gracias a ustedes, que estén muy bien, Nicolás.
Gracias.
Y Consuelo y Nicolás.
Gracias, Marco, buenos días.
Buena, compadre. ¿A dónde va?
A entrenar, pues, amigo.
¿Ah? Uy, ¿así nomás? ¿Seguro llevas todo?
Pero por supuesto.